Hola a todos, soy Alba y les hablo desde España. Guy de Maupassant. Los suicidas. Recuerden que pueden leer, escuchar el texto y descargarlo si lo desean visitando la página albalearning.com. En la sección de audiolibros, Alba Learning es una sola palabra. Muchas gracias. Guy de Maupassant. Los suicidas. No pasa un día sin que aparezca en los periódicos la relación de algún suceso como este. Anoche, los vecinos de la casa número tal, de la calle tal, oyeron dos o tres detonaciones, y saliendo a la escalera para saber lo que ocurría, entre todos pudieron comprobar que se habían producido en el cuarto del señor X. Al abrir la puerta de dicho cuarto, después de llamar inútilmente, vieron al inquilino tendido en el suelo, sobre un charco de sangre, y empuñando aún el revólver con el cual se había ocasionado la muerte. Se ignora la causa de tan funesta determinación, porque el señor X vivía en posición desahogada y, teniendo ya 57 años, disfrutaba de bastante salud. ¡Qué angustiosos tormentos! ¡Qué ocultas desdichas! ¡Qué horribles desencantos convierten a esas personas, al parecer felices, en suicidas! Indagamos, presumimos al punto dramas pasionales, misterios de amor, desastres de intereses, y como no se descubre jamás una causa precisa, cubrimos con una palabra esas muertes inexplicables. Misterio. Misterio. Una carta escrita poco antes de morir por uno de los muchos que se suicidan sin motivo cayó en mi poder. La juzgo interesante. No descubre ningún derrumbamiento, ninguna miseria espantosa, nada de lo extraordinario que se busca siempre para justificar una catástrofe. Pero pone de relieve la sucesión de pequeños desencantos que desorganizan fatalmente la existencia solitaria de un hombre que ha perdido todas las ilusiones, y acaso explique a los nerviosos y a los sensitivos, al menos, la tragedia inexplicable de suicidios inmotivados. Leámosla. Son ya las 12 de la noche. Cuando haya escrito esta carta, voy a matarme. ¿Por qué? Trato de razonar mi determinación para darme cuenta yo mismo de que se impone fatalmente, de que no debo aplazarla. Mis padres eran gentes muy sencillas y crédulas. Yo creí en todo, como ellos. Mi engaño duró mucho. Hace poco se desgarraron para mí los últimos jirones que me velaban la verdad, pero hace ya bastantes años que todos los acontecimientos de mi existencia palidecen. La significación de lo más brillante y atractivo se me presenta en su torpe realidad. La verdadera causa del amor llegó incluso a sustraerme de las poéticas ternuras. Nos engañan estúpidas y agradables ilusiones que se renuevan sin cesar. Envejecimiento. Me había resignado a la horrible miseria de las cosas, a lo vano de todo esfuerzo, a lo inútil que resulta siempre la esperanza. Cuando una luz nueva inundó el vacío de mi vida esta noche, después de comer. Antes yo era feliz. Todo me alegraba. las mujeres al pasar, las calles, mi vivienda y aun la hechura de mis ropas constituía para mí una preocupación agradable. Pero las mismas ideas, los mismos actos repetidos, monótonos, acabaron por sumergir mi alma en una laxitud espantosa. Todos los días, a la misma hora, durante 30 años, me levanté de la cama. Y todos los días, en el mismo restaurante, durante 30 años, a las mismas horas, me servían los mismos platos, mozos diferentes. Me propuse viajar. El aislamiento que sentimos en ciudades nuevas, en residencias desconocidas, me asustó. Sentíame tan abandonado sobre la tierra, tan insignificante, que volví a tomar el camino de mi casa. Y entonces, la inmutable fisonomía de los muebles, fijos en el mismo lugar durante 30 años, las rozaduras de mis sillones, que yo conocí nuevos, el olor de mi casa. Cada casa que habitamos con el tiempo adquiere un olor especial. Acabaron produciéndome náuseas y la negra melancolía de vivir mecánicamente. Todo se repite sin cesar y de un modo lamentable. Hasta la manera de introducir al volver cada noche la llave en la cerradura. El sitio donde siempre dejo las cerillas, la mirada que al entrar esparzo en torno de mi habitación mientras el fósforo se inflama. Y todo me provoca, para verme libre de una existencia tan ruin, a tirarme por el balcón. Mientras me afeito, cada mañana me seduce la idea de degollarme, y mi rostro, el mismo siempre, que se refleja en el espejo con las mejillas cubiertas de jabón, muchas veces me hizo llorar de tristeza. Ni siquiera me complace tropezar con personas a las cuales veía con gusto hace tiempo. Las conozco tanto que adivino lo que me dirán y lo que les diré. A fuerza de razonar con las mismas, descubrimos la hilación de sus ideas. Cada cerebro es como un circo donde un pobre caballo da vueltas. Por mucho que nos empeñemos en buscar otros caminos, por muchas cabriolas que hagamos, la pista no varía de forma, ni ofrece lances imprevistos, ni abre puertas ignoradas. Hay que dar vueltas y más vueltas, pasando siempre por las mismas reflexiones, por los mismos chistes, por las mismas costumbres, por las mismas creencias, por los mismos desencantos. Al retirarme hoy a mi casa, una insistente niebla invadía el bulevar, oscureciendo los faroles de gas que parecían candilejas. Pesaba el ambiente húmedo sobre mis hombros como una carga. Seguramente hago una digestión difícil. Y una buena digestión lo es todo en la vida. Ofrece inspiraciones al artista, deseos a los jóvenes enamorados, luminosas ideas a los pensadores, alegría de vivir a todo el mundo y permite comer con abundancia, lo cual es también una dicha. Un estómago enfermo conduce al escepticismo, a la incredulidad, engendra ensueños terribles y ansias de muerte. Lo he notado con frecuencia. Es posible que no me matara esta noche haciendo una buena digestión. Después de haberme acomodado en el sillón donde me siento hace 30 años todos los días, miré alrededor, creyéndome víctima de un desaliento espantoso. ¿De qué medio valerme para escapar a mi razón macilenta, más horrible aún que la desordenada locura? cualquier empleo, cualquier trabajo me parece más odioso que la acción en que vivo. Quise poner en orden mis papeles. Hacía tiempo que deseaba registrar los cajones de mi escritorio, porque durante los 30 últimos años había metido allí, al azar, las cartas y las cuentas. Aquel desorden llegó a preocuparme algunas veces, pero me sobrecoge una fatiga tal en cuanto me propongo un trabajo metódico y ordenado que nunca me atreví a empezar. Esta noche me senté junto a mi escritorio y abrí, resuelto a preservar algunos papeles y romper la mayor parte. Quedéme de pronto pensativo ante aquel hacinamiento de hojas amarillentas. Luego cogí una. Oh, si aprecian en algo su vida, no toquen jamás las cartas viejas que guardan los cajones de su escritorio. Y si no pueden resistir la tentación de abrirlos, cojan a granel, con los ojos cerrados, los paquetes de cartas para tirarlos al fuego. No lean ni una sola frase, porque sólo ver la escritura olvidada y de pronto reconocida los lanza en un océano de recuerdos. Quemen esos papeles que matan. Cuando estén hechos pavesas, pisotéenlos para convertirlos en impalpables cenizas. Y si no lo hacen así, los anonadarán, como acaban de anonadarme y destruirme. Ah, las primeras cartas no me han interesado. Eran de fechas recientes y de personas que viven y a las que veo sin gusto, con alguna frecuencia. Pero de pronto la vista de un sobre me ha estremecido. Al reconocer los rasgos de la escritura, se han cubierto mis ojos de lágrimas. Era la letra de mi mejor amigo, del compañero de mi juventud, del confidente de mis esperanzas. Y se me apareció tan claramente, con su bondadosa sonrisa, tendiéndome las manos, que sentí un escalofrío penetrante. Hasta mis huesos vibraron. Sí, sí, los muertos vuelven. Lo he visto. Nuestra memoria es un mundo más acabado aún que el universo. Puede hacer vivir hasta lo que no existe. Con la mano temblorosa y los ojos turbios, recorrí toda su carta, y en mi pobre corazón angustiado he sentido un desgarramiento espantoso. Mis lamentaciones eran tan lastimosas como si me hubiesen magullado las carnes. Así he ido remontándome a través de mi vida, como remontamos un río, luchando contra la corriente. Aparecieron personas olvidadas, cuyos nombres no puedo recordar, pero su rostro sí lo recuerdo. En las cartas de mi madre resucitan criados antiguos, el aspecto de nuestra casa y mil detalles nimios que una inteligencia infantil recoge. Sí, he visto de pronto los vestidos que usó mi madre en distintas épocas, y según la moda y según el tocado, mostraba una fisonomía diferente. Sobre todo, me obsesionaba con un traje de seda rameado. Y recuerdo que un día, llevando aquel traje, me amonestó dulcemente. Roberto, hijo mío, si no procuras erguirte un poco, serás jorobado toda tu vida. Luego, al abrir otro cajón, aparecieron las prendas marchitas de mis amores. Un zapatito de baile, un pañuelo desgarrado, una liga de seda, trencitas de pelo, flores. Y las novelas de mi vida sentimental me sumergieron más en la triste melancolía de lo que no vuelve. ¡Ah! Las frentes juveniles orladas con rubios cabellos, las manos acariciadoras, los ojos insinuantes, la sonrisa que promete un beso, el beso que asegura un paraíso. Y el primer beso, aquel beso delicioso, interminable, que ofusca la mirada, que abate la imaginación, que nos posee y nos glorifica, ofreciéndonos a la vez un goce ideal y la promesa de otros goces deseados. Cogiendo con ambas manos aquellas prendas tristes de lejanas ternuras, las cubrí de caricias furiosas y en mi corazón, desolado por los recuerdos, sentía resonar cada hora de abandono, sufriendo un suplicio más cruel que las monstruosas leyendas infernales. ¡Ah! ¿Por qué las abandoné y por qué me abandonaron? Quedaba por ver una carta fechada hace medio siglo. Me la dictó el maestro de escritora. Mamita de mi alma, hoy cumplo 7 años. A esa edad ya se discurre. Ya sé lo que te debo. Te juro emplear bien la vida que me has dado. Tu hijo que te adora, Roberto. Me había remontado hasta el origen. El recuerdo era desconsolador. ¿Y el porvenir? Quise profundizar en lo que me faltaba de vida, y se me apareció la vejez espantosa y solitaria con su cortejo de achaques y dolencias. Todo acabado para mí. Nadie junto a mí. El revólver está sobre la mesa. Es tentador. No lean nunca las cartas de otros tiempos. No recuerden viejas memorias. Así es como se matan muchos hombres en cuya plácida existencia no hallamos el verdadero motivo de su fatal resolución. Fin.